Buenos días, gracias por continuar con nosotros en Radio 3. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Desde este momento y durante 30 minutos les acompañamos todos los viernes del curso En Foro Político y Sociológico, un programa para el debate y el diálogo en el que profesionales, especialistas y docentes de nuestra universidad y otras entidades nos ponen al día de la actualidad. La economía en el proceso de formación de los futuros licenciados en ciencias políticas y sociología, como en otras muchas disciplinas, es importante. Parece difícil comprender los cambios y problemas de las sociedades si no tenemos en cuenta los procesos económicos que en ellas suceden y valorar sus principales problemas. Es por todo ello por lo que al menos en una emisión de Foro Político y Sociológico cada curso académico acercamos a nuestros estudios al equipo docente de esta materia de primer curso, Economía, para asomarnos, aunque sea muy brevemente, al momento actual, como es el caso de hoy, de la economía española. Modera esta entrevista nuestra compañera experta en temas económicos, Isabel Cubillo Rico.
Bien, pues contamos en nuestro programa, en esta ocasión, en esta mañana, con la participación Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y también con la participación de Asunción Mochón Sáez, que es profesora de Economía Aplicada de esta universidad. Gracias a los dos, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Pues hoy vamos a tratar de poner sobre la mesa los problemas actuales de la economía española, sobre todo desde el punto de vista que interesa a los alumnos de economía, de ciencias políticas y de sociología. Y sobre todo, yo creo que la primera cuestión es entender que el entorno en el que nos movemos, la realidad cotidiana, también tiene que analizarse desde el punto de vista de la ciencia económica, de la aportación de la economía. ¿Cómo se relacionan estas cuestiones?
Sí,
economía y realidad.
Sin duda, la economía surgió para tratar de buscar explicación a fenómenos cotidianos de la vida de las personas, ¿no? Y en este sentido yo creo que el curso que hacemos, que es un curso de introducción general de lo que antiguamente casi se llamaba economía política, ¿no? Pues es interesante para cualquier persona que quiera adquirir un mejor conocimiento, en este caso de la ciencia política, pero también del componente económico que tiene la ciencia política y la sociedad en general. Todos tenemos, como dice un amigo mío, siempre salimos con el monedero de la casa, ¿no? Y este conocer la realidad mejor no solamente es conocerla porque hay fenómenos que los vemos, pero tenemos que conocerla para poder analizarla e interpretarla. Y la economía a veces, en muchos casos, ofrece algunas claves, ofrece algunas herramientas que a medida que conocemos mejor los conceptos y las herramientas del análisis económico, de la economía política, pues nos permiten profundizar y ver un poco detrás de eso que puede ser así como un poco sorprendente para algunas personas. Y esto es lo que aquí tratamos en este curso, de que el razonamiento económico, el conocimiento de conceptos, de herramientas y de pues sea algo con el que se familiaricen los estudiantes que van a hacer esta asignatura. Y para eso pues la economía ha desarrollado una serie de teorías, una serie de modelos, de los cuales quizás para empezar, casi al principio, esos modelos relacionan unas cosas con otras, unas variables con otras. Y quizás empezamos casi parte del programa y del programa de la asignatura, pero también podemos empezar parte de este programa pues viendo ese modelo un poco más sencillo que simplifica la realidad, que los economistas le llamamos el flujo circular. Yo creo que la profesora Mochón lo conoce muy bien y puede indicarnos un poco cómo funciona y qué es lo que trata de presentar ese modelo, ¿no?
Asunción Mochón.
Vamos a ver, el modelo del flujo circular de la renta, fundamentalmente lo que hace es sintetizar y aglutinar a todos los agentes que interactúan en cualquier economía. Entonces, por un lado tenemos las familias, que son los que ofrecen su trabajo, y a las empresas, que son los que van a demandar este trabajo y a cambio les van a dar una renta. Con esta renta disponible, esta renta que obtienen las familias, para que efectivamente llegue a ser renta disponible, tenemos que descontar los impuestos que hay que pagar al sector público. Una vez descontados estos impuestos, la renta disponible normalmente se destina al consumo o si hay posibilidad al ahorro. Y digo si hay posibilidad porque como noticia de esta semana hay que destacar que el ahorro de las familias españolas ha caído. Y no como consecuencia de una disminución de renta, sino todo lo contrario. El consumo ha aumentado y la renta también ha aumentado, pero cada vez hay menos posibilidades de ahorrar. Los precios están subiendo, sobre todo, y luego hablaremos de problemas como el precio de la vivienda, que hacen que el dinero que se destina a ahorrar cada vez vaya siendo menor. Entonces, ¿qué problemas puede tener un menor ahorro? La inversión que pueden realizar las empresas viene un poco de la mano de la cantidad de ahorro que haya en una economía. Una menor tasa de ahorro puede suponer una menor inversión, lo cual puede crear un proceso un poco contractivo en una economía, que no es que ahora mismo estemos así, sino todo lo contrario. En España estamos en una situación de economía creciente, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta el dato de, pues eso, de que cada vez las familias tienen menos posibilidades de ahorrar. Entonces, como resumen de este flujo circular de la renta, tener en cuenta quiénes son los principales agentes. Tenemos las familias o economías domésticas, tenemos las empresas, tenemos el sector público y un poco más a nivel desde fuera podemos hablar también del sector exterior, con quien se tienen ciertas relaciones de compra, de venta, importaciones y exportaciones.
Sí, sin duda yo creo que esta presentación nos dice que estamos todos relacionados, como familia, sector público. A veces pensamos que el dinero que gasta el sector público sale de algún sitio, ¿no? Sale de los impuestos que pagan pues las familias y las empresas. Ahora se han presentado los presupuestos y ahí, en esos presupuestos, nos dice unas cifras que a veces casi son astronómicas para el ciudadano de a pie, ¿no? Pero que son los impuestos que pagan y que van a destinarse a otra serie de finalidades. Nosotros, en definitiva, queremos decir que este curso es interesante, que la economía está relacionada, que no es toda la realidad, pero es una parte importante de la realidad, y por eso es importante que los alumnos la conozcan, no solamente porque así obtendrán una buena nota en la carrera de Políticas y Sociología, sino que serán sin duda unos ciudadanos mucho mejor informados, podrán leer mucho mejor la prensa, distinguirán los discursos que les hacen las llamadas, los cantos de sirena de los políticos de un signo de otro, con la realidad de lo que es posible y de lo que no es.
En definitiva, la economía es una herramienta fundamental para comprender, como decíamos en la primera cuestión que hemos planteado, el entorno que nos rodea y la realidad cotidiana. Seguimos avanzando. Rafael Castejón, hay una serie de problemas en la economía española o en la economía del mundo que son más visibles que otros. Por ejemplo, la inmigración. La inmigración es un problema muy importante en este momento en nuestro país, que tiene muchas lecturas, pero desde luego desde el punto de vista económico tiene importancia. Asunción Mochón.
Efectivamente, la inmigración hay que analizarla en el mercado donde afecta principalmente, que es el mercado laboral. Para entender el mercado laboral hay que saber que quienes ofrecen su mano de trabajo son las economías domésticas y quienes demandan trabajo son las empresas. Con lo cual, los oferentes de trabajo van a percibir un salario a cambio de este trabajo. ¿Qué ocurre con la inmigración? La inmigración supone un aumento de esa oferta de trabajo. Gráficamente, aunque ya sé que mucha gente no le gustan los gráficos, supone un desplazamiento hacia la derecha de la oferta de trabajo, es decir, un aumento de la oferta de trabajo. Ese aumento de la oferta de trabajo va a afectar directamente al salario de equilibrio, al salario del mercado. Va a hacer que tienda a disminuir, o bien si no disminuye, a que por lo menos no crezca. Esto puede suponer problemas en determinados sectores si de verdad este crecimiento fuera muy excesivo. De todas formas, en la economía española todavía interesa que siga viniendo mano de obra. Eso sí, estaría bien que viniera mano de obra cualificada, mano de obra formada, porque lo que cada vez faltan es trabajos, pero donde se exige cada vez una mayor calidad. Yo creo que estamos en un mercado competitivo a todos los niveles, entonces no vale que cualquier persona haga cualquier trabajo, sino que se necesita un poco de experiencia y un poco de formación. De tal forma que el aumento de la inmigración, sobre todo una inmigración que no está formada, puede suponer ciertos problemas a la hora de analizar el mercado laboral.
Rafael Castejón.
De hecho, lo que ha dicho la profesora Mochón está claramente de acuerdo con la última intervención del ministro de Asuntos Exteriores cuando está en Senegal, para tratar de organizar allí una especie de registro de las personas que quieran venir aquí y que no sea la llegada, en fin, es muy llamativo, ¿no?, las pateras, pero vienen mucho también por avión y vienen, pues, la economía española, el mercado laboral, sobre todo necesita que haya oferta de trabajo en determinados subsectores del mercado laboral y sin embargo a lo mejor faltan todavía trabajos que hay, falta gente que trabaje en ocupaciones que a veces no se necesita cualificación para hacerlo. Pero también es verdad que la economía tiene varias caras, es decir, que estén llegando estos nuevos oferentes de trabajo que pueden tener una gran utilidad y sin duda tiene otras connotaciones de que vienen escapando de situaciones poco deseables en países que por desgracia están en peores circunstancias económicas que el nuestro, no significa además que todo lo que traigan sea positivo desde el punto de vista económico. En muchos casos implica un aumento del gasto social en educación, en muchos a veces gasto social en sanidad, que sin duda hay que enfocarlo desde el punto de vista de la solidaridad, pero que tiene consecuencias económicas que van también a terminar traduciéndose en efectos que van a contrarrestar los efectos beneficiosos, pues el saldo yo creo que sin duda será sin duda positivo. Y, por ejemplo, también tienen consecuencias sobre otros sectores económicos. Antes, cuando la profesora Mochón veía el flujo circular, veía cómo se relacionaban toda una serie de elementos y, por ejemplo, ahora mismo se estima que un porcentaje, me parece que las cifras que daban hace unos días era en torno al 15 o 17% de la demanda de vivienda, pues la están haciendo estos que le llaman los nuevos españoles, ¿no?, los inmigrantes que llegan y que antes o después, en el momento que tienen un cierto nivel de renta, pues tratan de conseguir pues una vivienda más digna. Yo creo que en casi todas las ciudades se observa cómo se agrupan además en sitio, tratan de buscar esa vivienda, a veces en condiciones un poco precarias, pero que poco a poco van haciéndolas, ¿no? Bueno, ese es otro problema.
Efectivamente,
visible, ¿no?
Ese es otro de los grandes problemas visibles de la economía y además hemos conocido datos ahora sobre la subida de tipos de interés que pueden afectar a las hipotecas, con lo cual el mercado de vivienda también es un problema y puede estudiarse desde diferentes puntos de vista. Rafael Castejón.
Sí, la vivienda ha subido el precio, yo creo que es una cosa totalmente conocida, pues fundamentalmente porque es uno de los mercados. Nuestros alumnos van a estudiar pues cómo funcionan los distintos modelos o tipos de mercado. Y la vivienda, sin duda, es un mercado complicado, pues porque ha crecido muchísimo la demanda como consecuencia de dos elementos, de que ha habido más renta, las personas han tenido más posibilidad de adquirir una vivienda, pero también como consecuencia de que parte del costo de vivienda, o sea, la financiación de la vivienda, que antes se ha referido a la profesora Mochón, pues las familias están dispuestas a endeudarse en este país para comprar el piso de una manera quizás un poco más allá de lo que es habitual en otros países. Y si este aumento de la demanda es lo que hace un poco subir los precios, también es verdad que si hubiera más oferta, los precios, los mercados lo equilibrarían. Como el suelo, pues está la oferta de suelo construible, pues está controlado por los planes urbanísticos de los municipios, en fin, y es un, todos sabemos que detrás de la financiación de los municipios, pues hay toda una serie de problemas relacionados con el suelo. Bueno, también han surgido en la prensa pues escándalos y situaciones que no dejan de sorprendernos. Pero al final lo que está claro es que lo que está ocurriendo es que como las hipotecas han bajado como consecuencia del sistema monetario europeo y pues han tenido más gente, más trabajo, más crecimiento de la economía, pues han demandado la vivienda. Yo creo que esta demanda se puede ralentizar, incluso lo va a ralentizar también la subida del coste de las hipotecas, que el Banco Central Europeo va subiendo poco a poco, ¿no? La gente puede ir, pero claro, a la tercera subida, que me parece que ya vamos después del verano, está la tercera o la cuarta, pues esto supone un incremento del coste que lógicamente es como al final es el precio que está subiendo y va a restringir la oferta de la demanda. Yo creo que ahí hay un tema muy importante de la actuación que puede hacer el Estado, de soluciones posibles, pero que a la gente, sobre todo a la gente joven, en las encuestas que hay, la sociología también ve esa realidad a través de otros mecanismos, pues hoy día el problema de la vivienda es uno de los problemas para muchos sectores de la población más importante. Estudiaremos también algunos de estos temas, cómo interviene el Estado, cómo funcionan los mercados y qué mecanismos hay para poder en su momento adoptar soluciones razonables.
Hay otros problemas menos visibles en la economía, como puede ser la competitividad de la economía española, que como siempre pues está marcando unos estamos en un puesto muy alejado de las grandes economías. Y también hay otra cuestión que es importante para la economía española, que es el déficit exterior. ¿Podríamos entrar un poco en estos dos temas?
Sí, yo creo que antes también hemos visto que el flujo circular, que podemos verlo dentro de un país, no quiere decir que estemos aislados, sino todo lo contrario. Creo que hemos hecho referencia a que las economías hoy día están muy interrelacionadas. Es lo que conocemos como globalización, ¿no? Lo que pasa en un sitio puede influir en otro. Las facilidades de las tecnologías de la comunicación, la mejora de los transportes, etcétera, hace que todo esté interconectado. Y por lo tanto, lo que si nuestros productos son peores o no tienen el grado de aceptación porque no hemos incorporado, por ejemplo, tecnologías de última hora, etcétera, pues en los mercados internacionales pues podemos sufrir un poco un descenso de que nuestra capacidad exportadora de los bienes y servicios que exporta la economía española. Es verdad que nosotros tenemos un bien que casi nos bastante defensivo en el sector, que es el turismo. Es decir, nuestro turismo pues hace que aquí vengan personas con renta de otro sitio. Pero si perdemos competitividad, y la competitividad la podemos perder por distintas razones, pues colocaremos peor lo que vendemos fuera, nuestras exportaciones. El sector exterior pues también lo vamos a estudiar en este curso y veremos que es muy importante. Si vendemos fuera menos, pues a veces tenemos el déficit exterior, que es que compramos. Pues nosotros tenemos una compra que tenemos necesariamente que hacer, aparte que cada día el 50% casi de los bienes se compran en muchos casos fuera y vendemos también mucho fuera, pero tenemos la factura del petróleo, que es que no lo producimos aquí, por lo tanto lo tenemos que traer de fuera, aparte que se traigan otra serie de bienes y servicios. Y esta diferencia, si no está equilibrada la balanza, pues tendremos que pagarla con algunos otros recursos, por ejemplo con la balanza de capital, con otros bienes de la economía española. Yo creo que este es un tema que es necesario abordar para que nuestro producto sea competitivo, porque los consumidores al final aquí y fuera lo que quieren es el mejor precio y la mejor calidad, eso que llamamos precio-calidad. Y en este sentido yo creo que se puede añadir alguna cosa más, ¿no?
Sí, de hecho, el dato del segundo trimestre de este año nos indica que la balanza exterior efectivamente española ha tenido un peor comportamiento y que hemos llegado a tener una necesidad de financiación del torno al 7,6%. ¿Qué significa esto? Es simplemente cómo se calcula el déficit que se ha creado, el diferencial entre exportaciones e importaciones. Aunque las exportaciones han crecido, las importaciones han crecido más. De tal forma que es como si el resto del mundo nos estuviese concediendo un crédito. Es decir, estamos endeudados con el resto del mundo. Entonces, como ha comentado el profesor Castejón, hay que tener en cuenta este dato, hay que tener en cuenta que a nivel exterior nos está yendo peor la cosa, que no podemos perder esa competitividad para no cada vez no irnos más de lo que sería el equilibrio con el saldo exterior.
Sí, volviendo otra vez al tema de la competitividad, no sé si podemos tratarlo y dar soluciones, puesto que no se encuentran desde otros ámbitos. ¿Por qué, si es un tema pendiente, por qué la competitividad de la economía española no mejora?
Bueno, porque no es fácil, ¿no? La competitividad quiere decir hacer las cosas más baratas, mejor. Eso es de lo que trata toda la economía, pero a veces, hoy día, la competitividad de muchos productos está muy relacionada con lo que se llama la investigación y el desarrollo, el I+D. Es decir, tenemos que invertir porque las exportaciones de muchos productos, por ejemplo, de algunos países, está sustentada porque detrás hay unos conocimientos tecnológicos, por ejemplo, de la tecnología de las informaciones, bueno, pues los teléfonos, bueno, pues hay una tecnología que hay países que han invertido en tener procesos tecnológicos mucho más depurados, mucho más competentes, o sea, pues que otros países. Y hoy día es muy importante que los bienes que un país exporta fuera sean tecnológicamente, estén a, podríamos decir en coloquialmente, a la última, incorporen esa tecnología, y eso previamente ha exigido que ese país dedique parte de sus recursos a la investigación en los centros tecnológicos y tal. Yo creo que posiblemente esto es caro, ¿no? Es una asignatura pendiente la economía española ha mejorado sustancialmente, pero todavía tenemos que empezar a pensar que ahora estamos ya compitiendo con los grandes, estamos en ese grupo donde la tecnología, donde el know-how, el conocimiento tecnológico exige mayores inversiones, desarrollar un sistema de ciencia y tecnología un poco nacional que termine incorporándose y transfiriéndose a los productos que hacemos. Yo creo que ese es uno de los retos que sin duda se abordará poco a poco, pero que ahora tenemos que afrontar para seguir dentro de la cabeza de los países que están teniendo mayor crecimiento, porque al fin y al cabo si podemos exportar, si otros países y al fin y al cabo los ciudadanos de otros países se interesan por nuestros productos, por ejemplo nosotros en algunos sectores, los automóviles, pues hemos tenido una tecnología, montábamos alguna cosa, pero que ahora pueden irse a otro sitio y solamente se quedarán aquí si tenemos algo que no se puede hacer otro lado, que es las patentes, la tecnología, que aquí es difícil, es costosa, no es un proceso que tarda varios años en poderse traducir desde la investigación a la innovación tecnológica que supone llevar esas nuevos procedimientos a los productos que se venden en los mercados.
Sí, nos consta además que muchas empresas españolas están invirtiendo, ya que usted hablaba antes de lo que nos cuesta el petróleo, están invirtiendo, están haciendo unos esfuerzos en investigación y desarrollo importantes en energía, pero todavía no dependemos demasiado del petróleo. Eso se podía variar también, ¿no?
Sí, la factura, o sea, la energía parece que es uno de los grandes problemas. Decía, también ha habido datos que en los últimos años hemos triplicado el consumo de energía, porque cada día, igual que gastamos más agua. ¿Por qué? Pues porque ahora pues tenemos más aparatos electrodomésticos, ponemos el aire acondicionado. Es decir, cuando un país se desarrolla, pues lógicamente aumenta la demanda de muchos bienes y servicios y por lo tanto tiene que saber producirlo o con los mismos recursos producir más bienes y servicios o aumentar la producción para que o hacerlo mucho más barato y poderlo comprar. La energía nosotros tenemos que apostar en un plazo medio, nosotros y posiblemente muchos otros países, por lo que se llama energías renovables, es decir, el petróleo y algunos de los productos, como antes fue un poco el carbón, no va a desaparecer a corto plazo, pero el carbón ya no es la fuente principal de energía como lo fue en el siglo XIX, ¿no? El petróleo, esperamos pues que hay otras fuentes alternativas, las energías solar, todo este, la energía eólica, la energía renovables, incluso, bueno, pues parece que hay algunas expectativas de que se pueda mejorar sensiblemente la tecnología que permita aprovechar energía. Todos creo que somos conscientes que si pudiéramos transformar la energía del sol, que es una fuente perenne e inagotable, y tuviéramos la tecnología necesaria para que esa no fuera tan poco perfecta como es ahora día con los paneles solares, que bueno, que los paneles solares sin duda son una fuente importante, pero que hoy por hoy la cantidad de energía que aportan es muy pequeña. Si mañana hubiera una tecnología, y la investigación está dirigiéndose mucho a ese campo, imaginémonos por un momento, a mí me decía que en algunos sitios ya pues que una simple chaqueta tuviera un tejido que recibiendo la energía solar pues nos cargara el teléfono móvil, pues alguno de los utensilios que por lo visto ya hay experiencias que algunos en el ejército, pues en algunos sitios están teniendo ese tipo para bueno, si aprovechamos esa energía solar, pues esto sería otro panorama completamente distinto. El poder hacer eso se hace pues con una investigación, con muchas pruebas, muchos ratos, hasta que eso se traslada. Yo creo que ahí tenemos que apostar, porque España, yo creo que somos de los países donde la fuente de energía solar puede ser mucho más importante, porque tenemos muchos días de sol, y entonces pues se puede aprovechar mucho más de lo que está ahora.
Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, de la participación o del apoyo de la Administración en este sentido con la nueva normativa para la construcción de las viviendas.
Sí, claro, muchos de los problemas que tiene la economía, de los que hemos citado aquí, del paro, pues los mercados solo no lo resuelven. O sea, los mercados, yo creo que los economistas somos partidarios en buena medida del mercado, porque el mercado funciona y resuelve algunos problemas, pero otros mercados, otros problemas, también exige un entorno institucional y exige sin duda el que haya políticas económicas que contribuyan a la mejora del sistema. Y una de ellos, sin duda, es las políticas que tratan de ir mejorando la energía. O sea, el apoyo a las cuestiones de vivienda. Incluso yo creo que también debíamos de apoyar, y también hay programas que apoyan, el que gastemos más eficientemente energía. Es decir, que los pisos estén mejor aislados, que no tengamos eso, en otros países lo hay. Pues son medidas que poco a poco harán interesarse a los fabricantes, a los productores, a las empresas, por mejorar su tecnología, porque habrá una demanda, porque el precio de la energía, pues lo hemos visto todo, va a continuar subiendo, y si no hay oferta de nuevas fuentes energéticas, pues posiblemente puede ser un estrangulamiento para la producción y un inconveniente tremendo para las familias que hoy día consumen. Yo creo que todos tenemos nuestra casa llena de cachivaches, de enchufes, y estamos consumiendo energía.
Y quizás ya para terminar, hablar del nuevo premio Nobel de Economía que se ha conocido estos días, Edmund Fels, que precisamente el trabajo por el que ha sido premiado se basa en la comprensión de la relación entre los efectos de las políticas económicas a corto y a largo plazo. Rafael Castejón.
Sí, yo creo que es una buena noticia. Porque Fels es un economista relativamente conocido, además es economista, otra vez han dado premio Nobel a psicólogo, premio Nobel de Economía me refiero, ¿no? Y vuelve a centrar uno de los temas clásicos de la economía, ¿no? La eficacia de las políticas económicas, las relaciones entre la microeconomía y la macroeconomía, y sobre todo de un problema que yo creo que es sustancial, que es explicar un poco mejor por qué se produce el paro. La economía tuvo mucho tiempo una teoría, un modelo que era la curva de Phillips, que veíamos que la relación entre la tasa de paro y la tasa de inflación, es decir, decían, bueno, mire, lo que opinaban, dicho de una manera muy sencilla, algunos economistas y aplicaban, por lo tanto, las políticas económicas era, vamos, si queremos que es disminuir el paro, lo que tenemos que hacer es programas de gasto, y a veces es posible que ese aumento del gasto pues se traduzca en una mayor inflación, pero bueno, hacemos hasta cuánto podemos aumentar la inflación para reducir el paro. Fels ha analizado y ha mejorado, dice, mire, muchas veces por mucho que uno gaste, puede ser que no acabe con el paro. El paro en muchos países pues depende de no solamente de que crezca más la economía, sino de otros factores estructurales de la economía. O sea, puede haber crecimiento económico y puede haber sectores de la economía que o grupos de personas que no encuentren trabajo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es reformas estructurales. Yo sé que a veces la palabra está casi tan usada, ¿no? Que parece que, bueno, pero es verdad, tenemos que cambiar algunas de las cuestiones de los mercados laborales para que funcionen mejor. Y bueno, y eso no es siempre fácil. A mí me parece que Fels en este tema, este profesor de la Universidad de Columbia, pues ha tocado que hoy día tenemos que tocar a veces las estructuras productivas, mejorarlas para el paro y para la solución de algunos otros problemas de los que aquí hemos mencionado. A mí me parece, por tanto, que estamos en un momento y que es un premio Nobel muy oportuno, porque vuelve un poco a las raíces de esforzarse en buscar soluciones económicas, que las soluciones estructurales son a veces las más difíciles, porque claro, chocan con intereses pues muy muy consolidados, pero a veces sí hay que tocarlas pues con las cautelas, con los plazos, etcétera, pues habrá que hacer aquellas reformas estructurales que permita que mejoremos todo y que el futuro sea mucho más despejado, esté mucho más despejado desde el punto de vista económico.
¿Algún último mensaje antes de cerrar el programa, porque hemos llegado al final de nuestro tiempo?
Pues animar a los estudiantes de esta asignatura pues a que vean que aquí tienen algo interesante y yo creo que hasta práctico, pero también a los oyentes, ¿no? Hoy día la economía se puede conocer un poco mejor, nos ayuda en tomar decisiones a nosotros, entendemos mejor las decisiones que toman nuestros políticos, las empresas, etcétera, y por lo tanto mejoramos un poco todos, ¿no?
Bien, pues gracias por ayudarnos a entender un poco más los problemas económicos actuales y no tan actuales. Nos han acompañado hoy Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada, Asunción Mochón Sáez, profesora de Economía Aplicada de esta universidad, responsables de la asignatura Economía de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología. Gracias, hasta otra ocasión.
Hasta luego.
Hasta luego.
Se despedía nuestra compañera Isabel Cubillo Rico, la autora de esta entrevista a Rafael Castejón y Asunción Mochón, decano y profesor en la Facultad de Económicas y profesora de Economía Aplicada, respectivamente. Con su ayuda hemos analizado la situación económica española y repasado brevemente los problemas más acuciantes. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 el viernes a la misma hora, a las 6:30, hora peninsular. Hasta entonces les deseamos lo mejor y un feliz día.